por la Red de la Diversidad.
Para hablar un poco de las posibilidades, por dónde debemos ir, qué soluciones podemos encontrar o qué es lo que se está manifestando como alternativa en los territorios frente a estas políticas extractivistas, asesinas con la vida, con la madre tierra, en fin, para hablar de todas estas, tratar de abordar un poco todo esto que nos viene a la cabeza, que se nos aproxima también, es que nos encontramos con Aurelia. Aurelia, querida, bienvenida, a pedirte que saludes a la audiencia antes de conversar.
Buenos días, Gaby, y a los compañeros también, y a toda la audiencia del Hueco en el Muro, muy agradecida por la invitación.
Aurelia, frente a todo esto que está pasando, que ya de por sí es desesperanzador, mires por donde lo mires, ¿qué crees que debemos hacer en estos momentos para empezar tal vez aquí la conversa?
Bueno, mira, lo que yo voy a decir es como mucho a título personal y desde mi pequeña colectividad, que es mi familia y una comunidad de compañeras con las que intentamos como reflexionar sobre estos temas, pero evidentemente no representa como, no es así como las verdades absolutas, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que es importante y que también lo he conversado con varias compañeras es que lo que no tenemos que caer es en la desesperanza y el sinsentido, ¿no? Y para eso es muy importante esta reflexión histórica de la crisis. Y yo hablando con mis papás, por ejemplo, mi papá sobrevivió al pongueaje en una época de mucha escasez, pero luego se vino la UDP, y luego se vino la gran sequía e inundaciones de los 80, y claro, fueron sobreviviendo a estas crisis, y es así, la historia de la humanidad está llena de crisis, ¿no? Ahí es muy importante cuando tenemos esta mirada histórica de las crisis, y esto aquí viene lo colectivo, es muy importante que seamos capaces de ver de dónde vienen estas crisis, ¿no? Y ahí no hay mucho por dónde perderse, o sea, pueden ser eventos climáticos extremos, pueden ser eventos telúricos extremos, pueden ser situaciones de guerra y enfrentamiento civil, pueden ser estas políticas extractivas y capitalistas, por ejemplo, lo que pasa en Haití es nada más que el resultado de lo que ocurre de toda esta política de invasión norteamericana, extractiva y demás, donde ahorita, por ejemplo, la situación de la hambruna es terrible, y la descomposición social también es terrible, y la criminalidad también es terrible, ¿no? O lo que pasa en África, por ejemplo, ¿no? Como resultado de todo ese tiempo de colonización y saqueo, que hasta el día de hoy, grandes territorios de África son todavía territorios que están, que son territorios de sacrificio, con hambruna extrema, etcétera. O lo que pasa en Palestina, donde ahorita la población que sobrevive a este descomunal y despiadado intento de genocidio, está viviendo una crisis fatal. Entonces, las crisis son permanentes, las crisis son históricas y tienen diversas causales, ¿no? Y es importante que sepamos entender eso. Entonces, yo creo que lo que nosotras y nosotros nos está faltando es como entender de dónde viene esta crisis. ¿Es solamente todo este desmadre político? ¿Es solamente todo este tema de la crisis energética en la que estamos? ¿O hay otras causales, ¿no? Y ahí creo que sí es importante como generar debate con la población, generar debate abierto para poder entender cuáles son las causales de la crisis, pero además cómo estamos entendiendo la crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo con las mujeres que en las calles, con las hermanas que venden, con las hermanas que mendigan, con las hermanas que están en diferentes espacios, la palabra o la frase recurrente es ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esa es como la palabra recurrente. Y normalmente cuando te pones 30 segundos más a charlar es ¿qué vamos a hacer? Y ahí ya está, ¿no? Que sí, que estoy agarrando el chuño, que estoy agarrando la tunta, que ahora ya no hay carne, entonces me invento cosas. Es decir, ahí mismo van naciendo como estas respuestas de qué hacemos frente a la crisis, pero cuando esas las tenemos muy en individual, parece ser que no hay como solución, ¿no? Entonces, claro, lo primero es, como te digo, no dejar apabullarse, y es difícil porque te crea una ansiedad terrible, pero es como reconocer que siempre hemos estado en crisis, que las crisis van a ser permanentes, poder identificar de dónde vienen estas crisis, y ahí es clave poder politizar estas crisis. digamos, yo creo que es como lo primero, ¿no? Que tenemos que ver y intentar hacer. Lo segundo, que también creo que es muy importante, es empezar a buscar formas de organización, ¿no? Y esto creo que es que siempre ha sido una respuesta. Es decir, los comités de ama de casa, mineros, por ejemplo, nacieron ante estas crisis. Y una serie, las ollas comunes nacieron ante estas crisis, etcétera, ¿no? Hay una serie de acciones a lo largo de la humanidad y de la historia que te muestran de acciones civiles y colectivas, comunales, ante las situaciones de crisis, ¿no? Y esto tampoco tiene que ser una acción como que acrítica o apolítica, ¿no? Tiene que ser una acción altamente politizada. Aquí, entre paréntesis, cuando yo hablo de política y hablo mucho de esa palabra, me refiero siempre a la posibilidad de análisis crítico y de posicionamiento ante, ¿no? Que no es solamente discursivo. No me refiero a los partidos políticos, ¿no? Eso para dejarlo claro. Entonces, politizar estas acciones y estas organizaciones es importante. Es un poco, por ejemplo, lo que estaba escuchando que viene después, que son las hermanas de los camotes del Tarui. Ellas tienen una organización y ellas politizan el tema de la discusión de la alimentación y te dan una alternativa real, económica, a este tema de la alimentación. Entonces, a eso se refiere la politización y la organización comunal, ¿no? Ahí, por ejemplo, otros ejemplos están las ferias de trueque, está la organización de recicladoras. Acabo de ver que hay un cursito esta noche sobre el acto de remendar y crear tu ropa. Es decir, cosas que parecen tan superfluas, que son de fondo, están cuestionando esta cultura capitalista y consumista en la que nos hemos imbuido en los últimos 500 años, de a poquito, ¿no? Porque, claro, esta forma de consumo que tenemos, esta forma de afrontar la crisis, esta forma de definir la crisis está muy permeada por esta visión, por esta cultura capitalista. Hay que entender que el capitalismo no son solamente estas formas económicas, sino también es una cultura que nos atraviesa, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, en nuestros hábitos de consumo, fundamentalmente en nuestros valores, ¿no? También en los valores que ponemos a las formas, etcétera. Entonces, ahí es importante desde esas organizaciones alternativas como cuestionar esta cultura. Y lo otro, creo yo, y que te lo dicen mucho las hermanas, o sea, sobre todo las mujeres, porque yo creo que las crisis son mucho de mujeres, porque somos las mujeres las que sostenemos las ollas. Entonces, las hermanas te van contando un montón de cosas como ir enfrentando las situaciones de escasez, porque hay que entender que la crisis es una y la escasez es otra, ¿no? Entonces, cuando algo escasea, siempre hay alternativas. Y estas alternativas están dadas, mira qué maravilloso que es para mí, por estas memorias, aunque estén fragmentadas, estas memorias de formas de vida anteriores, ¿no? Y yo el otro día, por ejemplo, mira, te voy a contar esto como anécdota, se lo cuento también a la gente que escucha. Mi mamá me dice, vamos a hacer jarwalawi. Y yo no tenía idea. Y esto era porque a mí me regalaron una harina de trigo y me decían, es para jarwalawi. Y yo no sabía lo que era, no entendía la definición, mira. Y cuando hizo mi mamá, es básicamente hacer una pastita con ají delicioso que puedes comer con cualquier otra cosa y que te cuesta nada. Pero claro, eso, ese tipo de comida no está en nuestro paladar, no está en nuestra gastronomía, porque claro, es algo que es parte de la tecnología ancestral que se ha perdido por el consumo masivo de otros productos. Entonces, las hermanas tienen soluciones como bien concretas y que las están haciendo, ¿no? Al día de hoy. Entonces, enfrentar la escasez en tiempos de crisis pasa por mucha creatividad. Bueno, hasta ahí te puedo decir como cosas provocativas, si quieres, y tú me contestas qué piensas.
Gracias, Aurelia. Frente a esto que nos mencionas, me trae también a la memoria algunas conversaciones que he escuchado, con las cuales también hemos coincidido en el hueco en el muro. Y decía, y también mencionabas mucho esto, ¿no? Que estas crisis, que estas escaseces se sostienen a partir de estas economías de cuidado. como lo han llegado a denominar los movimientos feministas, pero también las compañeras, las mujeres organizadas, ¿no? Entonces, esto también me lleva a preguntarte, a pensar que esto que proponía, ¿no? Que esta crisis, que la alternativa a estas multicrisis, como le llama también la policrisis, perdón, como le llama la Maristela Svampa, va a ser encabezada, va a ser dirigida o va a ser de alguna manera organizada a partir del movimiento de las mujeres, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Seguí nomás, perdón.
No, te decía, ¿qué piensas respecto a eso? ¿Tal vez tiene que ver con la nueva configuración del sujeto social?
La verdad es, yo creo que es más bien un continuum, es decir, yo te decía, para mí es importante diferenciar la crisis de la escasez, ¿no? Porque las crisis, que son estas, la multidimensionalidad de las crisis, como lo estás diciendo, son muchas y son, a veces no alcanzamos a ver la magnitud de lo que esto supone o las causas y las razones que esto supone. Pero la escasez es cotidiana, ¿me entiendes? Es decir, hay, por eso hay una cosa como mucho más grande donde tendríamos que llegar a discutir colectivamente para encontrar como alternativas colectivas, pero en lo concreto hay una escasez cotidiana. Por ejemplo, el día de ayer no había pan, y claro, el pan se ha convertido como en una parte de la base de la alimentación diaria. Entonces encuentras a las mujeres renegando, buscando por todo lado, etcétera, y ahí parte por ver qué alternativas ellas tienen ante la escasez del pan. Entonces yo ya he escuchado varias alternativas, yo misma las hago, de las mismas mujeres para enfrentar esa escasez cotidiana. Ahora, yo sí creo que es importante, y eso sí tiene una clave muy femenina, ya tiene una clave muy femenina. ¿Por qué? Porque todavía los cuidados están en, o sea, la gran parte de los cuidados está en las manos de las mujeres, es prácticamente la identidad de las mujeres aún. Entonces, todo ese tema de solucionar la escasez cotidiana, de inventarte la olla, como se dice, ¿no? De estirar la olla, está en clave femenina, ¿no? Si va a haber una olla común, las que van a juntarse van a ser las mujeres a cocinar, ¿no? O sea, no, con esto no digo que no hay cada vez más hombres involucrados, pero digamos, en la generalidad, es lo que pasa. Ahí es importante politizar la cocina, politizar la olla, ¿no? Como hay algunos intentos que se han hecho en diferentes espacios, pero hay que politizar la olla, hay que politizar la escasez para poder cuestionar la crisis. A mí realmente lo que me preocupa más que no haya un producto u otro es la falta de discusión de la gente sobre estas causas de las crisis, de las escaseces, es realmente lo que me preocupa más, ¿no? Porque yo sí considero que esa falta de discusión de lo que está pasando a nivel global y solamente nuestra acción reactiva es lo que no nos permite buscar como procesos más sostenibles de cambio. Sobre todo en una época en la que nuestras organizaciones, que antes eran nuestras organizaciones matrices, el día de hoy están tan descoloridas, tan fragmentadas. Entonces, generar nuevos espacios de colectividades que nos permitan poder generar propuestas, o sea, hacer asambleas, los cabildos, todas estas cosas que funcionaban antes ahora no funcionan. Entonces, ahí tenemos un serio problema, ¿no?
Más o menos se ha cumplido el objetivo también que se plantea desde estos intereses mucho más grandes, ¿no? Coloniales, económicos, que han dividido de alguna manera las organizaciones, ¿no? Las han fragmentado, pero también ha sembrado en nosotros y nosotras una gran desconfianza hacia el otro, hacia la otra. Entonces, ¿cómo rompemos eso, no? Y tú ya lo planteabas, a partir del encuentro, a partir del diálogo en distintos espacios, pero también cómo se desafía a partir de estas organizaciones, a partir del clamor, aunque parece que no hace efecto, el que pues las autoridades o quienes tienen que tomar cartas en el asunto pues asuman esta su tarea, ¿no? ¿Por dónde crees que deberíamos ir ahí?
Por ejemplo, mira, a mí hay cosas que me sorprenden, que también, o sea, en relación a esto, no me cuesta como ver también cómo presionar a un Estado que en realidad es un Estado ausente para nosotros, ¿no? Y nosotras, ¿no? Porque si más del 70% de la población somos gente que trabaja en la informalidad, entonces, ¿cuál es la relación de este Estado con nosotros y nosotras con ellos? Porque no hay ninguna seguridad hacia nosotros. Entonces, ahí me cuestan varias cosas. Sin embargo, me sorprenden cosas como, por ejemplo, hoy día leía en las noticias que en Oruro decidieron en la gobernación o el municipio, no estoy segura, uno de los dos, vender carne de llama ante la escasez de carne. O sea, para mí, me disculpas, pero es una de las actitudes más coloniales y terribles que pueden hacer. ¿Por qué? Porque la carne de camélidos de llama en Oruro es una, o sea, Oruro es uno de los principales productores de carne de llama. No se consume al día de hoy, somos pocos los que consumimos carne de llama de manera cotidiana. Los demás no, salvo que fuera un chicharroncito, una cosita específica, no, porque hay una estigmación todavía sobre la carne de llama. Entonces, en tiempos de crisis, la gobernación saca y dice, bueno, vamos a vender carne de llama como una alternativa para que no pierdan la carne, digamos, ¿no? Cuando esa debería ser una política permanente de incentivar a los productores de carne de llama y un consumo local de la carne de llama. O sea, ese tipo de cosas no hay que caer, por ejemplo, ¿no? O estas ferias donde tú vas y encuentras un montón de cosas que a veces no son de los verdaderos productores o ya están amañadas por intermediadores. Entonces, aquí yo creo que sí pasa mucho por la organización. Es decir, yo, por ejemplo, he visto que en Yayagua, a propósito de todo el conflicto, hay ciertos barrios se organizan y piden que se garantice, por ejemplo, el abastecimiento rotativo de ciertos productos en la población. Es decir, si va a llegar azúcar, se organizan por barrios para que todos puedan recibir. Esa, por ejemplo, es una forma heredada de lo que fue en su momento las amas de casa mineras, o sea, estamos hablando de hace un montón de años, que garantizaban que la pulpería, etcétera, lo que se llevaba, llegue a todos. Es decir, hay una memoria de organización en ese sentido. Pero la verdad es que yo creo que pasa mucho por la, como lo que te decía hace rato, la organización y la demanda orgánica. Porque si no tenemos una demanda orgánica y que sea real, vamos a estar pidiendo solamente harina, aceite, se va a acabar, vamos a estar tranquilos hasta que se acabe y luego otra vez. O sea, necesitamos entrar a cuáles son las causas reales, cómo salimos de esta crisis. Escuchaba a los de, ¿cómo se llama esta organización paralela a derechos humanos que se creó también por el 2020, creo? Hoy día hablar y decían, para salir de esta crisis necesitamos nacionalizar el oro. Es decir, no sé si esa es una alternativa, pero no podemos seguir esperando a que otros vayan decidiendo si necesitamos generar procesos participativos que son lentos, pero estos procesos participativos, ¿por dónde podemos salir de una manera más estructural de la crisis? Ahora, lo que yo también creo que es importante entender, que estamos en la punta de la crisis, estamos empezando la crisis. El Congreso de Ingenieros decía hace 3 semanas o 4 semanas ya que el pico de la crisis la vamos a sentir en 2 años más, cuando vamos a tener la gran crisis energética. Y ahí sí va a ser muy fuerte lo que va a venir, o sea, se provisora lo que va a venir, porque no vamos a tener combustibles como para mover toda la estructura, inclusive la eléctrica. Es decir, hay que pensar en más largo tiempo. Las crisis no se solucionan dando harina ahora, aceite mañana. Hay que pensar cuál es el origen de la crisis y cómo revertimos esta crisis a algo más sostenible en el tiempo. No sé si he enredado las cosas.
No, mencionas muchas más cosas sobre las cuales tenemos que seguir conversando, ¿no? Y sobre las cuales, digamos, también se van expresando opiniones. Y eso me lleva igual a preguntar, ya que tú conoces mucho de este trabajo, también ya has hecho mucha investigación en torno a eso y ya hemos venido hablando también sobre propuestas a repensarnos en nuestra economía extractivista. Y pues para sostener también estas crisis, estos tiempos de escasez, se hace necesaria la generación de recursos, ¿no? Y ante lo que está pasando en el sistema mundo ahora mismo, ya lo conversábamos antes, se han disparado los precios de metales, ¿no? Específicamente el oro, por ejemplo, ha subido en su cotización. Entonces, ¿cuáles serían las políticas? Bueno, las políticas estatales finalmente van a terminar aterrizando en más extractivismo, ¿no? Más extractivismo de materia prima y más expulsión a pueblos y naciones indígenas originarias de sus territorios, más contaminación de los ríos y todas estas cosas que ya sabemos que tienen estas economías extractivistas. Y tú hablabas hace mucho tiempo acerca de presionar al Estado para que se instale esta conversación sobre qué zonas queremos sacrificar o nos seguimos manteniendo en eso, o cómo vamos, o qué propuesta se podría hacer en torno a esto?
Ahora
Sí,
en día
ahí.
Santos se habla desde Santa Cruz en esta conversa interesante, rica, porque nos permite mirar, vislumbrar por dónde hay que caminar. Quisiera, además de la pregunta que ya la Gaby te ha planteado, un poquito ahondar en esta idea que ha señalado que hay que mirar esta suerte de perspectiva o salidas a la crisis de manera participativa y no ceder a otros quienes podrían resolverte el problema. Y has mencionado algún par de ejemplos de experiencias que son cercanas a nosotros. Hay otro tipo de experiencias a nivel internacional, porque a veces también países hermanos tienen iniciativas por dónde caminar, porque yo también tengo la lectura en esta suerte de crisis que estamos viviendo y donde los medios, los propios partidos políticos, lo que hacen es generarte más miedo, más temor, y claro, nos llevan a salidas individuales. Y salidas individuales que lo que hacen es más bien pisar al hermano que está al lado, porque yo tengo mejores condiciones, digamos, un poquito mejores condiciones que el otro, y no pienso en el otro, ¿no? Las salidas individuales creo que no es el camino en medio de tanta digamos, esperanza y temores que se están acrecentando en la población.
No, totalmente de acuerdo contigo. Empiezo con lo último. Y es que nunca hay una solución individual ante cualquier conflicto. O sea estas crisis o sea un conflicto del que sea, jamás uno puede sobrevivir solo. Es como eso de la soledad y de los superhéroes, es también una parte de la cultura capitalista en la cual te hacen ver que necesitas un superhéroe, una superheroína. Y que es el que va a salvar, ¿no? Siempre hay alguien que te salva. Y tal vez me voy a desviar, ustedes me van a, por favor, agarrar a tierra, pero a mí esto de la salvación siempre me ha parecido una de las cosas más perversas de la iglesia, pero también de esta cultura capitalista que agarra muy bien este tema, porque estamos esperando entonces un caudillo, estamos esperando entonces a ver qué va a decir el jefe. Estamos esperando a ver qué va a decir el presidente, el X, o que alguien va a venir y nos va a regalar plata, o es el mismo cuento de la Cenicienta, ¿no? Es parte de una cultura tal cual, en la que te dicen, alguien te va a salvar, pero te va a salvar a ti. Es un poco la historia de Moisés también. Entonces, claro, esta salvación no existe, es lo primero que hay que entender. Yo esto lo tengo después de haber hablado ya hace algunos años con unos hermanos de Palestina y con las hermanas realmente, y ellas me decían, lo que tienes que saber es que nadie te va a salvar, ¿no? Pero que estamos aquí juntos y juntas hasta donde se pueda estar. Entonces, la salvación no existe tal cual, existe enfrentar la crisis, enfrentar la muerte, enfrentar la violencia, situaciones concretas, donde vas transitando en estados diferentes. Entonces, en este momento estamos en una crisis que, como bien decías, es una crisis que nos quiere atemorizar, y si nos atemorizamos, la acción principal del temor es la paralización. Y esa paralización en nuestro contexto real se manifiesta en varias formas. Una, por ejemplo, que es muy característica ya, porque están apabullantes, no quiero saber nada, mejor me aíslo de todo y no quiero ver noticias, no quiero saber nada y prefiero estar yo a asegurar mi pancito del día y estar bien con mis hijos, al final ahí estoy feliz. Esa es una de las cosas. Otra forma es, hay que irse, hay que escapar, hay que buscar y hay oleadas de migración en este momento de Bolivia que no se están visibilizando, pero hay muchas oleadas de migratorias. Y la otra es, bueno, ya mañana voy a hacer especulación, tenemos que ganar lo más plata que hay y nosotros subimos los precios de la noche a la mañana, si tengo algún recurso o hay que invertir, hay que comprar esto. Es decir, todas te das cuenta, todas son individuales, todas son acciones de temor, de miedo y esas están mal, esas formas de parálisis están mal, ¿no? Es decir, ante una crisis la acción debería de ser cómo salimos de esta crisis. Porque te digo, una cosa es la escasez cotidiana. Y otra cosa es la crisis en la que estamos, que es una crisis larga y que es una crisis que se va a profundizar. Yo creo que sí hay formas de entablar esto, pero para ello es muy importante y retomo esto y lo digo en todo lado. Tenemos que empezar a interpelar a nuestras formas de democracia desde la sociedad organizada. Y estas formas de organización son múltiples. Me preguntabas de ejemplos internacionales. Las cooperativas de vivienda en Uruguay son una maravilla. Funcionan muy bien, dan casa a mucha gente y son formas autónomas de gestión. Como las cooperativas en Uruguay, hay cooperativas alimentarias, cooperativas de café, asociaciones agrícolas en Ecuador, en Perú, que sí son una respuesta efectiva. Yo, por ejemplo, conozco que en el caso de Venezuela, una cooperativa alimentaria fue la que pudo sostener a gran parte a un barrio muy grande y a una zona muy importante en Venezuela en la época de la mayor crisis. Entonces, claro, tenemos estas formas que pueden responder y que pueden permitir organizarnos. El punto es que si nosotros tenemos algo que comer y podemos garantizar la comida, tenemos posibilidad de pensar y de armar organización. Para mí puede ser muy básico lo que te digo, pero para mí funciona un poco así, porque cuando trabajas con los hermanos y hermanas en comunidades, es un poco la, si tienes garantizada la cosecha, la comida y demás, puedes empezar a organizarte, a charlar, a ver, porque puedes destinar un tiempo, no tienes que estar pensando 24/7 en qué voy a comer. Y creo que ahí es importante. Por ejemplo, unas compañeras y yo estamos organizando una pequeña cooperativa de alimentos también, o sea, nada formal, pero ya nos hemos organizado entre varias como para empezar a producir. Yo acabo de hacer almácigos esta semana, para empezar cómo a producir, porque esta posibilidad de tener alimentos también te puede permitir trocar por otras cosas. Y así, o sea, es decir, empezar a organizarnos de esta manera, de tal suerte que tengamos un tiempo extra para poder discutir lo que está pasando. Alternativas hay. O sea, es decir, a mí me molesta mucho cuando te dicen el mercurio se utiliza en tantas cantidades porque no hay otra alternativa. Mentira, hay 5 alternativas, pero que son más lentas. Entonces, no les conviene eso a los mineros. O sea, hay alternativas a todo. La cosa es empezar a discutir cómo nosotros sostenemos esta falta de abastecimiento cotidiano para generar espacios donde podamos empezar a discutir. O sea, para mí creo que por ahí va la cosa. Y ahí es importante que ustedes, que tienen una voz tan grande, promuevan estas discusiones, lleven a la gente a pensar en estos temas, impulsar estos procesos de análisis, de ver que no es que mañana va a llegar el combustible y todos vamos a solucionarnos de aquí a 20 años, no. Tenemos una crisis energética a nivel mundial, tenemos una crisis acá en Bolivia muy grande y esto va a seguir creciendo. Entonces, hay que prepararnos para la crisis. Ahorita estamos empezando la crisis. Van a venir cosas más complejas. No hay una salvación en 3 meses, en 100 días, para nada. Lo que nos están proponiendo todos los partidos políticos, todos, incluidos los del MAS y demás, es generar una oleada de préstamos que nos va a devaluar la moneda, que es lo que va a hacer, y meternos en una situación de mayor empobrecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que organizarnos. No sé si han enredado las cosas, compañeros.
Está bien, gracias, no. Gracias, Aurelia. Pero todavía creo que tenemos unos minutitos más para responder la inquietud de Gaby.
Ah, Gabycita, ¿cómo era? Perdón.
Sí, no te preocupes. Decía, frente a toda esta crisis que se viene a nivel energético y todo lo que está pasando en el mundo, y creo que se va a complicar mucho más, efectivamente, como tú lo dices, pero más allá de paralizarnos, creo que también hay que mirar esto, lo macro se podría decir, ¿no? A nivel política, que tal vez alguna vez, políticas de Estado, ¿no? Que alguna vez tú también ya lo habías planteado, ¿no? Se va a expandir mucho más esta política extractiva para generar economía, ¿no? Para generar liquidez. Entonces, frente a eso, ¿cuál puede ser nuestra acción? Como sociedad, ¿qué es lo que debemos exigir? ¿Por dónde debemos ir, ¿no? Para que no se continúe con estas políticas extractivistas. O por lo menos tenga el menor impacto posible, aunque creo que también eso es imposible.
No, es imposible. A mí, o sea, mira, y aquí te, perdón, siempre me voy por las ramas. Solamente una cosita como comentario. Salió el informe de la Minera San Cristóbal esta semana. Ellos hacen informes periódicos, ¿no? Como para mostrar lo maravillosas que son. Hay que darle una mirada a ese informe, porque ese informe lo que te pone es, te vende un tipo de minería limpia, y van a escuchar a todos los políticos ahora, dicen, necesitamos más empresas como San Cristóbal, ¿no? Y ahí, ojo, que el hecho de que tenga sus calles limpias no quiere decir que sea minería limpia. Entonces, es muy importante. Ahorita la única solución que nos están ofertando todos los políticos es este tema de, ¿cómo se llama esto? Este tema de profundizar el extractivismo. Nosotros, ahí yo soy una convencida de que tenemos que sacar el extractivismo de la discusión en el ámbito solamente minero y en el ámbito solamente de gobierno. Necesitamos que el tema de la minería lo discutamos en las escuelas, en los barrios, en los mercados, en los sindicatos campesinos, en los sindicatos agrarios, en todo lado. Porque precisamente tenemos que decidir cuánto más queremos profundizar esta matriz extractiva. Porque la matriz extractiva en la que vivimos es la que nos ha traído a esta crisis en la que estamos. Porque no producimos nada. Mi hermana me decía esta mañana, ¿acaso nosotros no producimos trigo? ¿Por qué no hay pan? Y yo le digo, ¿no sabes que nosotros importamos trigo? Es decir, esa es la situación. Nosotros importamos todas las cosas esenciales y sacamos todos estos minerales, sacamos, si algo exportamos en agronegocio es soya. Es decir, exportamos tantas cosas, pero no sostenemos la vida. Entonces, ¿cómo cambiamos esa matriz primaria, exportadora, capitalista y colonial y patriarcal? La única manera es realmente sacando ese tema del escenario minero y político partidario y empezar a discutir en las juntas vecinales, en las juntas barriales, en todo lado. ¿Qué queremos por desarrollo? ¿Dónde queremos? ¿Qué queremos sacrificar? Lo que decía alguna vez. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Pero siendo conscientes de lo que eso significa, ¿no? Siendo conscientes de lo que significa perder una fuente de agua. Y hay que ver, en este momento tenemos una crisis energética jodida, pero la crisis climática está encima. Es decir, estamos con esta multidimensionalidad de crisis, como decías, y ahí tenemos que poder encontrar formas de vida que sean más sostenibles. Idealmente, esta mayor depredación urbana no es la solución. No es la solución. Hay que empezar a desconcentrar las urbes, por ejemplo. Hay que empezar a pensar a repoblar las áreas que hemos abandonado en todo el altiplano, porque hemos abandonado todo el altiplano y estamos concentrándonos ahora en la Amazonía. O sea, esas miradas, esas movidas demográficas, esas son las discusiones que deberíamos dar, esas son las preguntas que deberíamos hacer a los políticos, ¿no? Creo que por ahí, Gavisita, como para desatar cosas más que dar respuestas cerradas, digamos, ¿no?
Sí, y siempre agradecemos eso de parte tuya, Mauge, porque nos dejas como, perdón, Mauge, Aurelia, porque Aurelia, nos dejas muchas, muchos elementos para seguir conversando, ¿no? Y para ver por dónde más podemos seguir propiciando el encuentro, el diálogo y también, como tú decías, ¿no? De alguna manera poner este temita en la conversación que sostienen otras personas, otras colectivas, otras organizaciones que nos acompañan a través de las radios de la Red de la Diversidad, pero también con quienes conversamos en nuestro trabajo ya más territorial. No sé si quieres decir algo para...
Desafiarnos a nosotros mismos también, desafiarnos a nosotros mismos, porque eso tenemos metido en la cabeza. Ya para cerrar en la línea de la Gaby, si algo más quieres agregar, Aureli.
Sí, esto último que dices, ¿no? Esto de desafiarnos a nosotros mismos, yo creo que hablamos muchas veces de descolonización, despatriarcalización, etcétera, y lo importante es reconocer cuando hablamos de eso es que nosotros y nosotras hemos, desde que hemos nacido, desde que hemos sido concebidos, hemos sido aculturados en una cultura capitalista, consumista, patriarcal, colonial. Tenemos muchos símbolos, muchos signos, muchas formas, muchos valores, que hasta el día de hoy reafirman esa cultura. Entonces es importante también llevar con la gente la discusión de que capitalismo no es solamente sinónimo de dólares y de los gringos y de un sistema económico, es ante todo un sistema cultural que es el que nos está permeando por adentro y que nos hace actuar ante las crisis de ciertas maneras, ¿no? Y eso, ¿qué desafía a eso? Desafían cosas como lo que la Mauge va a hablar en un momento, desafían a eso cosas como lo que este recuerdo de fragmentado de estas memorias de las mujeres de la cocina, que te van a llevar a tomar, a comer cosas que no te gustan, pero que tiene que ver con cuestionar esta cultura capitalista que está inserta en nuestra forma de vida. Solamente eso, y agradecerles a ustedes por la oportunidad y a todos los que nos están escuchando. Crisis va a haber siempre. La cosa es que nosotros tenemos que empezar a ver cómo salimos de esta crisis de manera organizada.
Muchísimas gracias, Aurelia. Un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro que seguro va a ser muy prontito para seguir conversando de más temas.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, Aurelia.
Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.